importantes de Cuba y el mundo. Radio Madrid, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 7 de la mañana y un minuto en nuestro reloj. Estamos a mitad de camino en esta cita de lunes 6 de octubre del 2014 con tu revista Tempranito y de Mañana. La portada informativa de Radio Martí, como de costumbre, una vueltecita. Hoy nos vamos hasta Mayabeque, la provincia de Mayabeque, que tiene 11 municipios. Un saludo para Batabanó, de paso también para Surgidero, que está ahí pegadito. Bejucal, la tierra de Morales Alpizar, saludando a los bejucaleños. Ubini también, sí señor. El Valle del Mayabeque, saludo para Jaruco, con aquellas escaleras grandiosas. Madruga, están escuchando desde temprano, ya que viven en Madruga, ya que Madruga Dios la ayuda. Verena del Sur, buenos días. Nueva Paz, Ibicán, San José de las Lajas, San Nicolás y Santa Cruz del Norte, en la provincia de Mayabeque. Nuestro saludo en la mañana de hoy, Lucy.
Así es, muy buenos días, muchísimas gracias, y gracias por el recorrido en la guaguita de San Fernando, un ratito a piedra caminando.
Lo importante es ir, es llegar.
Claro, ahí está la cosa. Son las 7:02, gracias a todos ustedes por estar con nosotros y mantengan la sintonía.
Así es, pasamos con Moisés López y los titulares.
Un derrame de arsénico ocurrido en la bahía de Cienfuegos hace más de una década continúa afectando a las personas y a los peces. Fallece el exdictador haitiano Jean-Claude Duvalier de un ataque cardíaco en su casa de Puerto Príncipe. Al menos 16 militantes de la rama siria del Al-Qaeda mueren en choques con el grupo chiita Hezbollah. Y un ataque suicida en la capital de Chechenia mata a 5 policías.
Y pasamos con las informaciones en detalle. Un biólogo marino de la provincia de Cienfuegos explicó a los medios locales que el derrame de arsénico en la bahía, acontecido hace más de una década, continúa afectando la salud de quienes se bañen o consuman peces del área afectada. Tenemos a Adriel Reyes con la información.
Vladimir Villafuerte Delgado, biólogo de la empresa pesquera industrial de Cienfuegos, reconoció recientemente a la prensa local que el derrame de arsénico ocurrido a inicios de este siglo en la bahía de la ciudad continúa afectando a diversas especies marinas. Sobre el tema opinó el periodista independiente Alejandro Turvalladares.
El hecho es que el derrame, por supuesto, fue a derivar al mar y desde entonces se mantiene activo allí en el área que comprende la refinería de petróleo acá de Cienfuegos.
Sobre la zona en cuestión existen restricciones de pesca, pero a criterio de Valladares es preocupante el vacío de información periódica en torno a un asunto que afecta la salud de los pobladores desde diciembre del 2001.
Desde entonces no había habido un pronunciamiento y sin embargo ahora aparece de forma, digamos que colateral, con otra información que se estaba ofreciendo.
Según una investigación del Centro de Estudios Ambientales de Cienfuegos, existen concentraciones de arsénico en las macroalgas que habitan en las cercanías de las playas, macroalgas de las cuales se alimentan los peces y a su vez el hombre.
Bien peligroso porque compromete la salud e inclusive puede causar la muerte.
Arnoldo de la Cruz, especialista en medicina interna, explica que el arsénico también puede provocar
enfermedades neoplásicas o para ocasionar malformaciones congénitas en caso de las embarazadas.
Residente en la comunidad pesquera de Reina, Ricardo Pupo, cree que los cienfuegueros conocen el peligro, pero a muchos no les queda otra alternativa.
Y eso duró más o menos un mes, porque bueno, ya después se dijo que se había recogido el líquido ese. Y la gente, bueno, continuaron pescando, continuaron bañándose y haciendo su vida normal. Y la situación esta de alimento que hay en Cuba, la gente no le importa eso. La gente se tira a la bahía, uno va a pescar algunas minutas a venderlo y otro para su alimentación. Eso no lo puede pagar nadie.
Adriel Reyes, Martín Noticias.
El escritor Ángel Sandy Esteban confirmó en un artículo publicado en su blog Los Hijos que Nadie Quiso, que el 21 de julio, aprovechando un descuido de los guardias, abandonó la cárcel de baja seguridad Asentamiento de Loudoun, donde cumplía su sentencia.
Aclaró que durante los 5 días que duró su evasión, fue al cine, al teatro y al malecón. Luego decidió entregarse a la seguridad del Estado.
Santi Esteban argumentó en su blog que en el momento de su salida llevaba acumulados 15 días de pases que el régimen le había quitado injustamente durante meses. Y por eso no considera haber salido del penal haya sido una fuga.
Tras pasar 18 días en el calabozo de castigo, continúa, el escritor fue trasladado el 13 de agosto a la unidad de tropas y guardafronteras, donde se encuentra ahora.
Santi Esteban, premio Casa de las Américas, fue condenado en el 2012 bajo cargos de violación de domicilio y de lesiones.
Exactamente las 7:06 y desde el poblado de Jatibonico, en la provincia de Santi Espíritus, un ex soldado internacionalista denuncia el hostigamiento que sufren él y su familia luego de intentar salir de Cuba e incorporarse a la oposición pacífica. Eduardo Leovigildo Valdivia Rojas habló con Radio Martí.
Soy un ex veterano de la lucha armada en contra de la apartheid en África, porque fui engañado totalmente. Una guerra innecesaria para el pueblo cubano. Y que por mi activismo en contra del sistema de los hermanos Castro, soy constantemente reprimido en mi propio domicilio, donde mis paredes son llenas de chapapote. Acto de repudio, queriendo derribar las puertas. Acto de repudio, el día 4 de abril del 2013. Acto de repudio, 18 de octubre del 2013. Acto de repudio, el día 8 de septiembre del año en curso, y amenazado de ser sacado de mi casa y horcado con alambres de púa. Esto es dicho por Esteban Fernández, el caquito de la tiranía de Batista, y el teniente coronel Satuí del Departamento de Ciudad de Estado de Santi Espíritu.
La presidenta del Brasil, Dilma Rousseff, encabezó el domingo la votación de las elecciones presidenciales, pero no pudo lograr la mayoría absoluta para evitar una segunda vuelta a fines de este mes.
Rousseff acumuló casi el 42% de los votos, mientras que el socialdemócrata Aécio Neves obtuvo más o menos 34%. La segunda vuelta será el 26 de octubre.
Rousseff tuvo el apoyo de la clase obrera brasileña gracias a generosos programas de ayuda social iniciados durante la presidencia de su antecesor, Luis Inácio Lula da Silva.
La exministra de Medio Ambiente, Marina Silva, quien a finales de agosto encabezaba las encuestas con bastante ventaja, no logró materializar sus aspiraciones y quedó detrás de Rousseff y Neves.
El exdictador Jean-Claude Duvalier, quien gobernó Haití entre el 71 y el 86, falleció este sábado de un ataque cardíaco a la edad de 63 años. En su casa de Puerto Príncipe.
David Duvalier llegó a proclamarse presidente de por vida y su régimen brutal y corrupto ocasionó un levantamiento que lo obligó a exiliarse en Francia durante 25 años hasta que se le permitió regresar en el 2011.
Acusado de represión, violación de los derechos humanos y corrupción, el hijo del también dictador haitiano Papa Doc Duvalier no permitió oposición en el país e introdujo una ley que prohibía a la prensa criticar a su gobierno.
Periodistas y opositores fueron deportados y alrededor de 100.000 huyeron del país, al igual que su padre se valió de los llamados tontomacutes para ejercer la represión. Bueno, son las 7:09 de la mañana, mis amigos. Estamos madrugando contigo con muchísimo placer este lunes comenzando la semana. Pues Lucy García y Moisés López, Teo Giró desde el control del sonido. En la producción tenemos a Ernesto Morales Alpizar. Y te saludo a tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bueno, de aquí a las 7:30 de la mañana tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba. así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, noticias deportivas, hoy a cargo de Edemio Navas. Por acá tendremos un avance de que usted podrá encontrar en nuestra página de internet martinoticia.com, el ingeniero Arce Vigoa y un tema agrícola cubano. Seguiremos conversando con Lucy y escuchando más de la buena música también. Mantenga la sintonía. Gracias.
Al menos 271 mecheros cubanos han sido interceptados en el estrecho de la Florida,
que se ha convertido en un largo cementerio.
Fallecieron en el intento de regresar a Cuba. Un tercer balsero murió y el otro permanece en condición seria.
La cantidad de cadáveres que se encuentran en la morgue de Cayo Hueso, que no han podido ser identificados.
La madre de uno de los dos balseros fallecidos está pidiendo que le entreguen el cadáver de su hijo.
Una familia que está muy dolida.
Ellos se enteran del amigo que llegó, pero no se enteran de los que quedan en el camino.
Que no se lancen a esa aventura porque no todos son los que llegan. Vale más la vida que arriesgarla. Esos muchachos dejaron niños, dejaron padres que están desconsolados, solados.
Esto es algo bien difícil de aceptar.
Que no lo hagan, por favor, que no lo hagan. Miren el dolor de nosotros.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Un abrazo a todo el colectivo de Con Voz Propia y a todo el personal de Radio y Televisión Martí, que continúe con esa labor tan importante para nosotros.
Con Voz Propia, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde, por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo, sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Con el avance de las primeras masas frías sobre nuestra región, las latitudes tropicales no muestran más que algunas ondas del este que presentan débiles patrones de nubosidad. Una de las ondas tropicales se mueve sobre la región central del Atlántico. Una segunda onda está llegando al arco de las Antillas Menores y la tercera se extiende desde la costa sur de la región oriental de Cuba hacia la región central del Caribe y llega hasta la costa norte de Panamá. Sobre Cuba hoy tendremos cielos parcialmente nublados con lluvias y tormentas aisladas, más frecuentes en las provincias occidentales afectadas por el frente estacionario. Las máximas para esta tarde, para la región occidental, entre los 29 y los 32 grados Celsius, entre los 31 y los 34 en el resto del país. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte occidental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Noticias deportivas a continuación con Edemio Navas.
Muchas gracias y mis amigos, con ustedes nuestra sección deportiva de hoy lunes aquí en Tempranito. Los equipos Reales del Kansas City y Orioles de Baltimore disputarán a partir de este viernes el título en la Liga Americana en el béisbol de las Grandes Ligas. Tanto el Kansas City como los Orioles barrieron sus series. El Kansas City le pasó la escoba a los Angelinos de California y anoche el equipo de los Reales derrotó a los Angelinos 8-3. La victoria fue para Chiles, en tanto CJ Wilson perdió el encuentro. Por el equipo ganador, el pelotero cubano-americano Eric Hosmer, primera base, disparó anoche un jonrón de 2 carreras en la parte final de la tercera entrada y terminó con un promedio ofensivo en esta serie contra el picheo de los Angelinos de California de 400. Por su parte, el equipo del Baltimore también le pasó la escoba a los Tigres de Detroit. Tras victoria ayer domingo del Baltimore 2-1 ante el Detroit, que amenazó en la parte final de la novena entrada, pero el venezolano Pérez falló con un doble play. Nelson Cruz, el dominicano, fue el encargado de conectar jonrón en la parte inicial de la sexta entrada de dos carreras para, de esa forma, reitero, darle el éxito al Baltimore 2-1. Por los Tigres, el cubano J.P. Martínez disparó su segundo doble, impulsó una, en tanto el receptor cubano-americano Al Ávila disparó un doble y Nick Castellanos, el otro cubano, se fue de 2-0. Y el favorito Novak Djokovic conquistó ayer domingo por quinta vez el torneo abierto de tenis de China al derrotar en la gran final al tercer cabeza de serie Tomas Berdych por 6-0 y 6-2. Entre las mujeres, la corona en China fue para la rusa María Sharapova, quien se impuso a Petra Vitova por 6-4, 2-6 y 6-3 en un encuentro intensamente disputado. La rusa ganó su cuarto título del año y mantuvo su segundo lugar en el escalafón mundial de tenis. Y con goles del colombiano Rafael Falcao y el argentino Ángel Di María, el Manchester United venció ayer domingo al Everton por 2-1, en la primera vez que el equipo gana dos partidos consecutivos bajo la dirección del holandés Luis van Gaal. Por su parte, el Chelsea derrotó 2-0 al Arsenal y se mantiene en primer lugar en la Liga Premier con 5 puntos de ventaja sobre el Manchester City. Por último, quiero señalar de que el cubano Ramsés Bartolomé derrotó al argentino Saucedo y de esa forma conservó su invicto y además su corona por la Federación Internacional de Boxeo en las 130 libras. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Un derrame de arsénico ocurrido en la bahía de Cienfuegos hace más de una década continúa afectando a las personas y a los peces. Fallece el exdictador haitiano Jean-Claude Duvalier de un ataque cardíaco en su casa de Puerto Príncipe. Al menos 16 militantes de la rama siria de Al-Qaeda mueren en choques con el grupo chiita Hezbollah. Y un ataque suicida en la capital de Chechenia mata 5 policías.
Hoy tenemos con nosotros acá en el estudio pues al periodista Armando de Armas, que nos va a brindar un avance de qué podrá usted encontrar en nuestra página de internet martinoticias.com. Armando, buenos días. Bienvenido.
Buenos días, mi querido amigo.
Sí, señor.
Bueno, estas son las noticias que más leídas de la página. La uno es sangre y orina para sobrevivir travesía en balsa, una realidad de más de medio siglo, sí, en Cuba, un hecho terrible de uno.
Así que escuchamos los testimonios de esas personas, algo conmovedor realmente, e increíble, ¿no?
Un drama increíble.
Un drama tremendo, un drama humano tremendo.
Y de solidaridad que además entre
sí,
ellos,
sí,
¿no?
Sí.
La segunda noticia más leída es comidas iraní, rusa y japonesa luchan por mantenerse en La Habana. Estas son las dos caras de la misma moneda, ¿no?
Sí.
La tercera noticia, Ramsés Bartolomé conserva título del mundo. Cuarta noticia, Fariñas y otros opositores cubanos en taller de lucha no violenta. Y la última, más leída, el miedo a morir en un derrumbe no es monopolio de La Habana Vieja. Me imagino que no será monopolio, pero parece que en La Habana es donde más ocurre, ¿no?
Sí, sí, no tiene el récord y son buenos averajes.
Yo creo que sí.
Pues mira, yo recuerdo una imagen allá por los años 70 de apuntalamiento total de todo Centro Habana. Estaban apuntaladas con tablas, los balcones apuntalados.
Bueno, es que La Habana, sí, desde que sí, yo recuerde, desde, sí, que yo abrí los ojos al mundo, lo que la veo es así, apuntalada.
Así mismo. Gracias, Armando.
A ti.
Cómo no. Diseño de la ciudad para el campo con el ingeniero Arce Vigoa. René, buenos días, bienvenido.
Muy buenos días, Oscar.
Sí.
Hoy hablaremos del estrés hídrico que padece la agricultura y la ganadería cubana, producto del déficit pluvial que padece todo el país. A pesar de que la isla de Cuba dispone de embalses, es decir, de presas, el déficit pluvial apenas cubre el 25% de su capacidad potencial del embalse, lo que no permite hacer un uso eficiente del riego a los cultivos agrícolas. Por lo tanto, este insuficiente volumen de agua acumulado en las presas limita y frena el desarrollo de la agricultura cubana. También hay una depresión muy fuerte en el subsuelo. Las reservas hídricas del manto freático están agotadas, producto de la intensa sequía que padece el país. Antes, cuando perforabas el suelo para hacer un pozo de 4 metros, a los 4 metros de profundidad, Oscar, sí, se encontraba agua. Y hoy en la actualidad se perfora hasta 20 metros de profundidad, sí, y no se encuentra agua. Oye, no hay agua en el manto freático, los pozos no responden.
Oye, aquí el agua se fue. ¿Qué pasó?
Bueno, la deforestación que ha acabado con todo. Entonces, claro, para aliviar el abastecimiento de agua, para el riego de los cultivos y para la ganadería cubana, los pozos no responden. Entonces, la falta de los recursos hídricos para poder regar los cultivos agrícolas han generado que las plantas hayan alcanzado el coeficiente de marchitez, perdiéndose grandes extensiones de cultivo debido al estrés hídrico que padece los cultivos por falta de agua. Sí. Por otra parte, impidiendo realizar nuevas siembras en esta temporada de frío que se nos avecina, que como no llueve, pues hay que regar obligatoriamente. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Que los cultivos que han sobrevivido, Oscar, el estrés hídrico, los rendimientos agrícolas son muy pobres, son muy bajos. Esto indiscutiblemente está provocando una situación muy crítica en el abastecimiento de los productos agrícolas y pecuarios a la población cubana, que se avecina una hambruna, pero una, sí, tremenda hambruna.
Sí, señor.
Entonces, Oscar, para solucionar esta grave situación alimentaria que padece el país, Cuba tendrá obligatoriamente que importar el 90% de los productos agrícolas y pecuarios que consume la población, sí, y las empresas de turismo del país. Es decir, Oscar, que Cuba ha pasado de un país exportador a un país importador de alimentos. Es increíble eso.
Se dice fácil, pero es increíble, como tú señalas. Oye, gracias.
Bueno, hasta luego.
Buena semana, gracias. 7:21 de la mañana. Por acá con Lucy de regreso, Luciérnaga.
Pues muy buenos días, Luciérnaga curiosa.
Oíamos el mismo programa a la misma hora. Qué, sí, cosa más, sí, grande.
Ya te dije que yo lo oía en los discos. Yo no puedo haber oído el programa.
En esa época no se hacían discos todavía. Nada, estoy jugando contigo. No me hagas caso.
Oye, si volvemos a Cricri, sí, la que se suicida, soy
yo. Síguelo ahí.
Porque ni un cantico más voy
no,
a hacer.
No, pero mira,
no, pero a mí me gusta. No,
el espacio valió la pena. Y recordar valió la pena también.
Pues sí,
está bonito, ¿no?
Sí, ah, verdad. Bueno. Fue simbólico. No, yo lo, claro, digo por mortificar.
Sí, no, pero voy a criticar aquí con la gente a espaldas mías.
No, yo de
porque
frente.
Porque después me lo cuentan a mí.
No, bueno, no, de frente. No,
a mí
no,
me lo dicen todo. Bueno,
yo me estoy haciendo eco de ellos.
Yo sé, yo soy uno descarado.
Somos sinvergüenza.
Yo sé. No habla por la espalda.
No tuvieron imaginación. Ninguno canta Cricri.
Es que no tuvieron infancia. En Bejucal, sí, no se oía la radio esa. No llegaba hasta allá.
Es verdad.
Entonces,
que sí.
Fíjate.
Nada, nosotros nos quedamos con Walt Disney, la película, sí, de fantasy. Y
exactamente.
Que nos digan viejos.
No importa.
Oye, quería comentarte, tú sabes que, sí, la academia sueca, siempre con el premio Nobel o Nobel, yo me voy con el Nobel.
Lo que tú quieras.
Nobel, dice Ernesto que tiene que ser Nobel, a mí me gusta, sí, decir premio Nobel de literatura.
A mí también me gusta Nobel, estoy de acuerdo contigo.
Bueno, de todas maneras, Ernesto dice que el Nobel es un error garrafal.
Yo lo vi también.
La academia sueca comunicó, sí, que le dará a conocer el nombre del ganador del premio Nobel de literatura 2014. Este jueves, así que hasta el jueves no vamos a saber a, sí, quién le corresponde el premio Nobel en lo que es literatura. Yo creo que se lo van a dar Ernesto.
Mis queridos amiguitos.
Se lo van a dar Ernesto. La fecha del anuncio, que siempre suele concederse un jueves, tiene esa peculiaridad. Era la única que no se había fijado aún, porque la Academia Sueca suele hacerla pública con posterioridad a que se conozca la del resto de los galardones.
Sí.
Así que el año pasado fue la canadiense Alice Munro la que ganó por su condición de maestra del relato breve contemporáneo, según el fallo de la Academia. Y para este galardón, en este año están nominados 210 escritores, así que es una lucha bastante reñida frente a los 195 que compitieron en la edición anterior. Así que la ronda de anuncios de ganadores de los premios abrió hoy con, como escuchamos, el premio de medicina, el de fisiología. En los próximos días, por este orden, viene el premio de física, de química, de literatura. Y después viene el premio de la paz y la economía. Vamos a ver a quién le dan este año el premio de la paz.
Sí, señor.
Sí, tú lo viste, ¿no? Yo también.
Sí, yo también.
Yo también lo vi.
Radio Martí transmite para Cuba ahora mismo en onda corta en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 9805 kHz, banda de 31 metros. Mantenga la sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita. Tu cafecito por la mañana, nadie te lo quita.
Bueno, se supone, Lucy. Buenos días.
Estoy aquí, buenos días.
¿Estás ahí?
Bueno, aquí
ya
estoy.
Ya son las 7:30 de la mañana, ¿qué te parece?
Pues 7:30 de la mañana, un poquitito más allá de la mitad de tempranito hoy de mañana, pero creo que con buen rato todavía, afortunadamente, para claro compartir sí con todos ustedes. Gracias por su tiempo y la sintonía.
Gracias. Y por acá pasamos con Moisés López y los titulares.
Activistas reparten discos con material multimedia en diferentes puntos de la ciudad de Pinar del Río. Relatora saliente de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos dijo que en Cuba no existe la libertad de prensa. Apela nuevamente el jefe del gobierno español, Mariano Rajoy, a la unidad de España. Y el movimiento talibán de Pakistán declara lealtad al grupo Estado Islámico.
Pasamos con las informaciones en detalle. Boletines y discos con material multimedia fueron repartidos por activistas en diferentes puntos de la ciudad de Pinar del Río. Raúl Rico Pérez, el líder de la Alianza Democrática Pinareña, ofreció los detalles a Radio Martín.
Concluyendo la distribución en los lugares que estábamos, a los lugares que fuimos, de inmediato apareció la policía política, el carro del teniente coronel Mario, con otro oficial más, conocido como Juan Carlos, buscando dónde nos encontrábamos. Ya nosotros estábamos de regreso a casa de Bernardo y pagaron los carros y las motos frente a casa de Bernardo. Y además del teniente coronel Mario, con el oficial Juan Carlos, el mayor Iván, también de la policía política, estuvieron un rato ahí frente a la casa de Bernardo y nosotros estábamos dentro de la casa y después ellos se retiraron y nosotros cada cual nos fuimos para la casa. Pero lo importante de esto es que ellos fueron en busca de tratar de recoger lo que nosotros habíamos entregado y no pudieron porque la población no se lo entregó. Tengo esa seguridad porque posteriormente los de nuestros colaboradores estuvieron en la zona y ellos mismos le hicieron el cuento. Ellos por aquí estuvieron la gente de la seguridad buscando y querían que la población devolviera los medios, pero nadie le dijo que ellos los habían recibido y por lo tanto se tuvieron que ir con las manos vacías. Ya cuando ellos llegaron a la zona ya habíamos entregado alrededor de 100 panoramas pinareños y un grupo de discos de un proyecto que se llama La Singularidad. El paquete de La Singularidad trae en lo fundamental noticias, pero también trae algunas cosas de entretenimiento y la población lo está aceptando. Lo distribuimos en el reparto Llamazare y Mijar, en la calle Sol, en la calle Galeano y en la calle San Juan.
El Movimiento Cristiano Liberación celebrará una vez más un encuentro de la Peña del Pensamiento Democrático Osvaldo Payá, que organiza en la ciudad de Miami la hija del fallecido opositor Rosa María Payá.
Esta vez se convoca una cita para hablar de la no violencia en la Iglesia Católica Saint Brendan de Miami el próximo jueves día 9.
El Movimiento Cristiano Liberación ha señalado que estos encuentros son una buena oportunidad para que sus participantes hagan una contribución positiva a la solución de la crisis de la nación que afecta a todos los cubanos.
Y Catalina Botero, quien después de 6 años la relatoría de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dijo que en Cuba no existe la libertad de prensa.
También comentó que la libertad de prensa en Cuba no está garantizada en ninguna norma y en una entrevista con la agencia AFP, recogida por el Nuevo Herald, Botero advierte que la violencia del narcotráfico y las prácticas autoritarias de gobiernos para acallar a la oposición son los dos grandes desafíos a la libertad de expresión en América.
La gran transnacional del crimen organizado probablemente es el factor de violencia más importante contra los periodistas del continente, señaló Catalina Botero.
El enfermo de ébola en Texas, Thomas Eric Duncan, está en condición crítica de salud. Duncan, el liberiano que contrajo el ébola en su país, ha experimentado un deterioro en su condición de salud que ha pasado de seria a crítica, reportó el hospital de Dallas que lo trata.
Las autoridades en Texas se mantienen en máxima alerta sanitaria mientras observan a una decena de personas que tuvieron contacto directo con Duncan, en el primer paciente con ébola diagnosticado en Estados Unidos.
Otras 48 personas van a estar bajo seguimiento durante 21 días para tomarles la temperatura. Y si presentan fiebre, serán aisladas de forma inmediata para hacerles el examen correspondiente.
Exactamente a las 7:35 minutos de la mañana. El director de la División para las Américas de la organización no gubernamental Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, está convencido que Venezuela no debe formar parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
Vivanco dijo al diario argentino Clarín que Venezuela no merece estar en el Consejo de Seguridad y agregó que la gestión del presidente Nicolás Maduro no tiene credenciales como un gobierno que luche por la defensa de los derechos humanos.
El director general se mostró decepcionado que Venezuela haya logrado el apoyo unánime de la región como candidato en un momento en que el país atraviesa por la peor crisis de derechos humanos en muchos años.
Los restos encontrados el sábado en una fosa común en una localidad del sur de México, donde desaparecieron días antes 43 estudiantes de magisterio, están calcinados, informó la agencia Prensa Asociada.
Vidulfo Rosales, representante legal de la familia, se dijo que las autoridades del estado de Guerrero confirmaron que los restos humanos de un número indeterminado de personas encontradas en las afueras de Iguala habían sido quemados.
Rosales explicó que las autoridades no han aclarado si los restos corresponden a los 43 estudiantes desaparecidos desde el 26 de septiembre, pero que 37 familiares han hecho las pruebas de ADN para confirmar o negar su parentesco con los cuerpos hallados el sábado.
Exactamente a las 7:36 minutos, el jefe de Ejecutivo Español, Mariano Rajoy, clausuró este sábado la interparlamentaria del Partido Popular apelando a la unidad de España. En Madrid tenemos a Enrique Deusa.
El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, ha clausurado este sábado la interparlamentaria que el Partido Popular celebra desde el pasado jueves. Entre otras cuestiones, ha empezado a enumerar cuáles son los logros de su gobierno y ha dicho que España está creciendo más que Francia y Alemania, más que la zona euro y más que la Unión Europea. Sobre la crisis, afirmó:
porque en poco más de 2 años, los españoles podemos decir con tanto realismo, insisto, con tanto realismo como orgullo, que lejos de hundirnos hemos dado un paso adelante y que lejos de doblegarnos ante esos que no ven nada bien y ante la fatalidad de la crisis, le hemos plantado la cara y estamos ganando el pulso.
Además de la situación en Cataluña, Rajoy ha dedicado parte de su intervención a la economía, subrayando que por primera vez en años puede pronunciar una palabra que le estuvo prohibida mucho tiempo, y esa palabra se llama recuperación económica. Desde Madrid, Enrique Dausá, Martí Noticias.
El movimiento talibán de Pakistán declaró lealtad al grupo Estado Islámico y ordenó a sus militantes en toda la región que apoyen a los yihadistas en su campaña para establecer un califato global.
El grupo Estado Islámico, que controla grandes extensiones de terreno en Siria e Irak, ha estado incursionando en el sur de Asia, donde la insurgencia talibán lucha contra los gobiernos de Pakistán y Afganistán.
Sin embargo, un portavoz del talibán pakistaní dijo a La Voz de América que el movimiento también mantiene su alianza con el Mulá Omar, cabecilla de los talibanes afganos.
En otras informaciones, miles de personas se manifestaron este domingo en París y Burdeos en favor del modelo de familia tradicional y particularmente contra las llamadas madres de alquiler y la procreación en parejas de lesbianas.
La protesta fue convocada por lo que se han venido pronunciando públicamente en contra de la ley que autoriza el matrimonio homosexual en Francia, promulgada en mayo del 2013.
Los manifestantes desplegaron banderas azules y rojas con lemas como "Protejamos la familia, no a las madres portadoras" y otros en contra de la mecanización de las mujeres que se convierten en madres de alquiler.
Música.
son las 7:39 minutos de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 8, pues tenemos para ustedes la continuación de tu cita de hoy lunes tempranito de mañana. El pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez. Noticias deportivas, tenemos pelota de Grandes Ligas porque se acerca ya la Serie Mundial. Y algo de boxeo, quizás, con Edemio Navas. Habitual comentario que nos brinda Miguel Cosío. Seguiremos conversando con Lucy, escuchando más de la buena música también. Mantenga la sintonía. Gracias.
Más de 29 años, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com. Somos la información, somos Cuba, somos Martí.
Que luchar, que seguir, que saber, sonreír, trabajar por un cambio, ayudar a vivir. Que luchar, que seguir, que saber, sonreír, trabajar por un cambio, ayudar a vivir.
La vida es una sola, vívela con ilusión. Música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí. De cubano, cubano, somos Martí.
El revoltillo con Alfredo Jacobino y Ramón Morel de Oro.
Chocolate.
¿Y es americano?
Eso no es verdad.
Se lo robó Raúl.
Te van a matar.
Viste, Rich.
Juan C.U.C. C.U.C.
Caballero, no sople.
Oye, de la cornetica. No trabaja por la mañana, mi hijo.
El revoltillo, de lunes a viernes a las 10 de la mañana por radio, Televisión Martí y por martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Hoy pasamos con pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío que afectó el sur de la Florida en la noche del sábado y que arribó a la costa norte de La Habana en la mañana del domingo se extiende ahora como estacionario desde las aguas del Atlántico sobre la región central de las Bahamas y las provincias occidentales cubanas. Por detrás del frente, un centro de altas presiones sobre el sur de Georgia domina la Florida con buen tiempo. Sin embargo, aún persisten algunos nublados con chubascos aislados sobre las provincias occidentales y la región central del Golfo de México. Para Cuba hoy tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos y tormentas aisladas, más frecuentes en las provincias occidentales afectadas por el frente estacionario. Las máximas para esta tarde en la región occidental entre los 29 y los 32 grados Celsius, entre los 31 y los 34 en el resto del país. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte occidental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Las noticias deportivas. Boyacá de Demio Navas. Adelante, Demio. Buenos días.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Desde que vi por primera vez a Ramsés Barthélemy en agosto del año 2009, aquí en el sur de la Florida, su hermano mayor, Jean Barthélemy, me dijo que no dudara que habría campeón mundial por mucho tiempo. Ramsés había logrado su segunda victoria aquí en Estados Unidos por la vía del knockout ante el norteamericano Vinesh Rungea, y Jean, campeón olímpico en el año 2004 en Atenas en el peso mini mosca, no podía estar tan emocionado como su propio hermano Ramsés. El 10 de julio pasado, aquí en Miami, en pelea de revancha, Ramsés derrotó por decisión unánime en 12 rounds al dominicano Argenis Méndez para de esa forma conquistar la corona de las 130 libras, el peso superpluma de la Federación Internacional de Boxeo. Y el último sábado 4 de octubre, en Connecticut, con transmisión en vivo de la cadena de televisión Showtime, Rancés superó ampliamente por decisión unánime en 12 rounds al argentino Fernando David Saucedo, para de esa forma conservar el título de la Federación Internacional y su invicto en 21 peleas, de las cuales ganó 12 por la vía rápida. Rancés se presentó como siempre rápido de piernas y manos, mostró buen golpeo desde la larga distancia y superó al argentino de gran experiencia, pero que no supo cómo entrar al cuerpo del habanero, quien mostró gran defensa y con un contragolpeo efectivo no dejó lugar a dudas de su cómodo éxito. Los tres jueces le dieron la victoria a Rancés 120 a 108. La meta de Kick Blas el habanero es combatir con los mejores peleadores del mundo en las 130 libras y unificar su título de la Federación Internacional de Boxeo con los monarcas del Consejo Mundial, la Asociación y la Organización Mundial de Boxeo. En estos momentos, Cuba cuenta con 6 campeones mundiales profesionales. Y otro cubano, el villaclareño Naeslán Machado, logró el último sábado en Orlando su séptima victoria profesional al derrotar por nocaut en el mismo primer round al norteamericano Stephen McIntyre. Por último, en la postemporada de las Grandes Ligas de Béisbol, los equipos de Baltimore y Reales del Kansas City disputarán a partir de este viernes el título en la Liga Americana. Ayer domingo el Baltimore derrotó al Detroit 2-1 y barrió la serie 3 partidos, mientras que el Kansas City le ganó a los Angelinos de California y también barrió la serie. En este partido, el primera base cubano-americano Eric Hosmer disparó su segundo jonrón en la serie contra el picheo del equipo de los Angelinos de California. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva. Con mucho gusto les habló Edemio Navas González.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Activistas reparten discos con material multimedia en diferentes puntos de la ciudad de Pinar del Río. Relatora saliente de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos dijo que en Cuba no existe la libertad de prensa. Apela nuevamente el jefe del gobierno español, Mariano Rajoy, a la unidad de España. Y el movimiento talibán de Pakistán declara lealtad al grupo Estado Islámico.
Momento de hacer contacto por acá con Miguel Cosigo. Miguel, muy buenas, bienvenido.
Gracias, Oscar, saludos, buenos días y buen inicio de semana. Oscar, comienzo con un tema social en Cuba y que acaba de aparecer en el sitio de internet, en el blog Café Fuerte, y se basa en estadísticas ofrecidas por el anuario de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información de Cuba, es decir, son cifras oficiales, y se refiere a los datos en cuanto a la relación de parejas en Cuba. 90 divorcios por día. Es decir, este reporte que salió la semana anterior dice que casi 11.000 parejas con 15 años o más de relación conyugal decidieron poner fin al matrimonio. Y si no voy a leer todas las estadísticas que aparecen, pero son sorprendentes. Ahora, la gran pregunta aquí, Oscar, que se puede hacer cualquier ciudadano a pie, es por qué esto ocurre en Cuba y por qué esa cifra. Es decir, el reporte de la Oficina Nacional de Estadística e Información de Cuba no ofrece datos concretos ni cuáles son los motivos, pero si tú te pones a revisar, la respuesta está ahí, está a la vista. La escasez de todo tipo que hay en Cuba, Oscar, la desesperanza, la pérdida de la fe en un futuro común, incluso en las parejas, arruinan cualquier convivencia familiar. Es decir, si tú ves el número de mujeres solteras o madres de familia que no tienen pareja, es altísimo, casi el 45% de los hogares del país. Quien está al mando de las gestiones hogareñas son las mujeres, no los hombres. Y puedes encontrar a muchas mujeres divorciadas al frente de los hogares y a madres solteras.
Hay un punto, un punto importante, la falta de la vivienda. Acuérdate de aquello que decía, el que se casa quiere, ¿no?
Así es. Ese es uno de los primeros factores. Tú sabes que la cifra, según el gobierno, creo que andaba el déficit de vivienda por 600.000 unidades, una cosa así. Otras estadísticas dan cerca de 1 millón, lo cual es altísimo. Y si a este fenómeno social, Oscar, tú le sumas la baja tasa de natalidad, o sea, reconocida por las autoridades cubanas, el envejecimiento de la población y el fenómeno que está volviendo a suscitarse en Cuba, la gente quiere irse a pesar de la reforma migratoria de Raúl Castro, a como dé lugar. la gente se lanza al mar, lo cual es un peligro, y que desde aquí todo el mundo dice, todas las autoridades americanas, que quien quiere emigrar tiene que ser por la vía legal, y ese es el fenómeno que se está dando. Este dato, que puede parecer muy frívolo, 90 divorcios por día en el año 2003, es altísimo. El asunto es que la gente no tiene fe en el futuro, en el lugar donde vive. Gracias, gracias, Oscar. Saludos, gracias. Y buenos días.
Gracias, Miguel. Gracias. Bueno, son las 7:50 minutos de la mañana. Por acá, de regreso con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días en esta mañana de lunes, lunes 6 de octubre del 2014. Y aquí tengo un artículo muy interesante que habla precisamente de los lunes. Yo siempre digo, llegó el lunes, subir la cuesta del lunes. Uh-huh. Y esto es un estudio que ha hecho pues una universidad en psicología que dice que si no le gustan los lunes, peor son los miércoles. ¿Qué te parece?
Dime tú.
Dice que el tercer día de la semana es el que uno tiene más tareas acumuladas y las otras razones para amar la jornada de hoy. La jornada del lunes. El lunes siempre es la oveja negra de la semana.
Sí, definitivamente.
Y parece que lo tiene todo en contra. Uh-huh. No solo es el blanco de nuestras quejas y críticas, porque venimos de habernos relajado, ¿no?, durante el fin de semana. Y eso, de volver a la actividad, pues a mucha gente no los motiva. Además, es el día de la semana, oye esto, con más infartos y estrés, según el periódico, de la Academia Británica Médica. Y por si fuera poco, que estaba tratando de hacer la traducción de cómo se llama el periódico.
Claro.
Y por si fuera poco, en lunes cae el día más deprimente del año. Le dicen Blue Monday, que es el tercer lunes de enero. Así que los lunes, dice que usualmente se odian con cierta base real. Esto es lo que dicen los psicólogos y los científicos psiquiatras en psicología que han estudiado el lunes. Pero no todo el mundo los odia ni los hace con la misma intensidad. Según este especialista, dice que todo depende del modo en que percibamos la semana.
Claro, claro.
Si es una cuesta, algo duro, el fin de semana es la liberación. Y por tanto es normal que las personas resientan la llegada del lunes. De hecho, dice que ya los domingos por la noche las personas se están anticipando a la dureza de lo que le espera el lunes.
Sí, sí, sí.
Y segrega el cerebro, pues, la llamada cortisol, que es la hormona del estrés, que influye en los procesos físicos. Así que, puestos todos estos defectos sobre la mesa, toca ahora amar las virtudes del primer día de la semana.
Claro.
Y aquí nos traen una cantidad de datos científicos por qué debemos amar el lunes.
Lo que no estoy de acuerdo es con lo del miércoles, porque el miércoles yo pienso que es un trampolín ya para el fin de semana, para
pues
el viernes.
Sí, pero bueno, esto
ya
es lo que dicen.
Y la luz al final del lunes.
Ajá,
¿no?
Los psicólogos, no, en base a estos estudios, dice que no es peor el lunes que el martes y el jueves.
Sí.
Y esto es una encuesta que lo hizo la compañía Gallup, que es famosa, además de la revista de psicología positiva, una revista médica, que garantiza que el viernes, fíjate, el viernes es el único día de la semana que se salva de la quema emocional.
Claro, imagínate.
Por aquello de que es el previo al fin de semana.
Exactamente, sí, sí.
El resto de los días de la semana más o menos nos hacen sentir igual, estresados sin distinción. Por eso es que este profesor de psiquiatría, Arthur Stone, de Nueva York, dice que acaba de hacer un estudio con la idea de que los lunes son peores. Este estudio que él ha hecho dice que el lunes no es peor que el resto de los días de la semana.
También,
y que tratamos el lunes de una manera injusta.
También depende de una persona a otra, a lo que uno se dedique y que cuánto le guste uno lo que uno hace.
Pues claro que sí.
Cuánta felicidad uno se levanta el lunes por la mañana para ir a trabajar.
Pero mira lo que aconseja específicamente este psiquiatra.
Sí.
Dice que pensar sobre el lunes puede animarnos a mejorar nuestra vida. La mejor forma de darle una vuelta a nuestra percepción de los lunes es reflexionar sobre la vida que estamos llevando. odiar los lunes y la manera laboral significa que algo en ti no está funcionando, ya sea a nivel laboral o personal. Así que cuando uno, lo primero es identificar lo negativo y eliminarlo y empezar a buscar las cosas positivas que tenemos en cada trabajo, que todo trabajo tiene algo positivo. Y nuestro sistema psicológico funciona como el físico. Sí. Si una fuerza negativa se compensa con una positiva, pero con la misma intensidad, eso ayuda a aliviar el estrés y la tensión. Así que recomienda que identifiquemos qué actividad nos motiva y a realizarla durante varias veces a la semana, sí, y así hay una fuente de placer que compense lo negativo.
Hay que escuchar detenidamente la canción de los Mamas de Papa, Mundo y Mundi, pues no me acuerdo de la letra, pero hay que ver, leer la letra, ver qué, cómo ellos ven el lunes.
Y dice que si empezamos a ver el lunes de una manera... Sí. Forma positiva y saludable. Esos resultados muestran que el pensamiento y el comportamiento se sincronizan para toda la semana.
¿Qué te parece?
Y la gente va a ver mejor la semana si el lunes lo tiene como un nuevo comienzo.
Yo pienso que sí, que es una buena idea, genial.
Las búsquedas sobre temas de salud se disparan los lunes y los martes. Fíjate, todo esto es ambientado.
Claro.
No nos queda mucho tiempo, pero dicen que el lunes es el mejor día para encontrar trabajo.
No me digas.
Sí, dice
y para,
que...
Y para hacer el trabajo también.
Y,
para,
y los autores informan que el peor día para las personas que están buscando trabajo es el sábado.
Imagínate, un sábado.
Hay muchos datos interesantes. Se acabó el tiempo, pero después les voy a hablar acerca de las operaciones, porque son mejor el lunes.
Gracias, licenciada.